Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere la y la está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Esta era la hermosísima voz de la Mercedes Sosa cantándonos esta canción de Alfonsina y el mar, que es parte de mi memoria musical que escuchaba de pequeña, y que también quisimos que estuviese aquí presente en este programa 8 de marzo. Y bueno, me había dejado un saludo de una de las fundadoras o participantes de la radio que quiero poner. Luego seguimos charlando con las compañeras de Nicosia, con la Dani, sobre las cosas que nos importan. Está Ceci, que nos habla desde Uruguay. Vamos a escucharla.
Hola compañeras, un fuerte abrazo desde Montevideo, Uruguay. Me da mucha alegría saber que el aleteo cumple 18 años, que es una historia larga y hermosa, con personas súper valiosas. que construyeron este espacio y especialmente a Bea, que fue la que yo más pude conocer, que lo pudo sostener en todo este tiempo. Y siempre ha sido un espacio de encuentro creativo, divertido, donde conocí muchas compañeras valiosas, personas hermosas, amigas que viajan con una en el corazón a donde una esté. Y también que me dio la oportunidad de conocer una Barcelona más solidaria, una Barcelona feminista, luchadora, combativa, antirracista. Y eso da mucha fuerza también. Así que les mando unas felicitaciones, un brindis y que siga por muchos años más.
Bueno, siempre es un placer poder escuchar las voces de las compañeras que han estado siendo parte de esta familia del aleteo. Así que maravilloso que nos haya hablado. Yo preguntaba en el intertanto musical si alguna escribía y me soplaron por ahí que Natalia sí que tiene un proyecto. ¿Nos lo querrías compartir?
El vestido de novia nunca se dice hasta que llega la boda, ¿no? Y es un proyecto, yo estoy haciendo un taller por medio de Nicosia, un taller de escritura. Me ha encantado siempre escribir. De hecho, yo soy fan de Marcel Rudureda, soy fan de Virginia Woolf, soy fan de muchas escritoras de Jane Austen, que también era muy potente, soy fan de muchas escritoras que a lo largo de mi vida pues han pesado mucho y al fin y siempre he sido siempre he estado escribiendo. Yo de hecho en todos los juegos florales participaba y llegaba a ganar, las cosas como son. Y de hecho yo vengo de una familia de escritoras porque yo tengo una tía mía que es escritora, Marta Carón. Es una escritora que ha escrito dos libros. El primero me lo leí, que es La ciudad de las rosas, que es un libro muy muy bueno. Y es mi tía. Y ahora, pues mira, me ha picado el gusanillo a raíz del taller y tal. Y es un libro que habla un poco de los reencuentros, de esos reencuentros, de esas personas que por circunstancias de la vida se separan y por circunstancias de la vida se vuelven a reencontrar. Pero cuando te reencuentras, tú tienes en tu imagen que esa persona era como era en el presente. Y las dos personas tienen en su imagen que esas personas son como eran en el pasado. Pero conforme van conviviendo, por una circunstancia de la vida que tienen que convivir, se van descubriendo que son completamente diferentes, que no queda nada de la una ni de la otra persona con el pasado. Feminista, es un proyecto feminista, es un proyecto de que ensalza mucho la figura de la mujer. Hablo de cómo el hombre, porque hay una figura masculina, que cómo esa figura masculina hace eso que mencionaba Marta, esos microcambios, ¿no? Que ella menciona esos microcambios y llega también a evolucionar. Y bueno, ahí estamos trabajando.
Qué bien. Y Dani también se dedica en ratos libres a escribir. ¿Cómo te relacionas tú con la escritura?
Ratos libres, vea que ya caos. No sé qué significa eso. Fíjate que estuve afortunadamente, y digo afortunadamente porque tuve el enorme privilegio de poderme recuperar del COVID con toda la calma y tranquilidad. Y entonces estuve muchos días en casa sin nada que hacer, aislada, obviamente, sintiéndome mal, pero no tanto como para no estar en mi cabeza, ¿no? Y me di cuenta que estoy en el momento de empezar a escribir pues lo que siempre he soñado, escribir una novela. Yo he publicado cuentos, he publicado artículos, he escrito desde que recuerdo, desde los 11, 12 años. Yo escribía mis propios cuentos que me leía a mí misma, ¿no? Para mí la escritura, la literatura en general han sido un oasis de paz y de calma desde pequeña. Y bueno, quiero empezar a escribir una novela. Tengo toda la historia en mi cabeza porque es bastante autobiográfica, pero no, ahorita que mencionaste que vas a un taller, justo pensé, claro, tengo que ir a un taller, tengo que
Vente
ir a un
con
taller,
nosotros. Por es favor. Que va a ser la Nicosiana, te lo aseguro, va a ser una Nicosiana de los pies a la cabeza.
Pues claro, y esa es la reflexión que me gustaría compartir, ¿no? Porque yo tengo muchas amigas que me dicen, es que yo no escribo, yo no sé escribir. Bueno, es que yo naciera sabiendo cómo escribir, mi carrera me he dedicado a ello, claro, sí. Pero es simplemente tener las ganas de escribir, ¿no? Ya luego la técnica, el acomodo de las palabras, siempre existe una correctora de estilo, una editora que nos puede ayudar. Me gustaría invitar a las compas que escriban, a que escriban, aunque sea en un diario, que es muy sano, ¿no? Poder sacar del cuerpo al papel todas las emociones, las injusticias que estamos viviendo en este mundo. Es un tema de salud mental también la escritura para mí.
De hecho, yo empecé con esta aventura escribiendo diarios. Yo desde pequeñita he escrito diarios, me encanta. Y tengo una amiga mía que lo maravilloso de la escritura, el poder expresar en tu diario aquello que te sale de tus narices y sabes qué secreto. Y por tanto, incluso puedes criticar a gente, como nadie lo va a ver, claro. Hasta que, pues, si no tienen que saberlo. Pero va muy bien, es un ejercicio el escribir. Y yo, por ejemplo, el taller de escritura, cuando lo hice durante la pandemia, me fue muy bien, porque aparte de varios tipos de diferentes estilísticos al escribir, me ayudó a organizar y a encender esa mecha de escribir pues, mi propia historia y mi propio libro, ¿no?
Perdón, pero es que a lo mejor no te gusta. Yo lo siento, pero tengo que meter un poco de cuña, porque a lo mejor no te gusta, como a mí, que no me gusta ni leer ni escribir. Aunque leo algunas cosas y no escribo, aunque, bueno, sí, escribo la lista de la compra.
Bueno, aunque sea la lista de la compra,
yo creo que no es que escribir por obligación, porque a lo mejor hay gente que no le gusta escribir.
Más bien el acto de expresarnos artísticamente de cualquier forma, ¿no?
Que yo creo que la idea está en poder expresar y en poder expresarse de la manera en la que uno buenamente tenga la facilidad de hacerlo, ¿no? Que uno tiene la facilidad de la escritura. Genial, perfecto. Pero yo, por ejemplo, hice el taller que hiciste tú y para mí fue...
Pues para mí fue maravilloso, yo te lo recomiendo. Fue maravilloso. Y el profesor, ahora no me acuerdo, fue maravilloso. Si te gusta escribir, si eres creativa, te ayuda. O sea, ahora no me acuerdo el nombre del profesor del taller, pero te ayuda a estructurar cómo llevar tus ideas, cómo esto. O sea, y aparte que él y yo mantuvimos muchas conversaciones en privado de temas que yo le preguntaba sobre la escritura, también el tema de mi tía, porque al venir de familias de escritores, pues también pesa mucho. Y entonces, para mí, el encontrar hacer este taller, a mí me gusta escribir, pero a la hora de escribir según qué libro, tienes que saber cómo enfocar eso que quieres expresar. Y ese taller fue fantástico, ahora no me acuerdo el nombre, por ahí. No te enfades, el profesor, que te quiero mucho. Pero yo te lo recomiendo, porque depende de cómo puedes incluso coger ideas para... tú tienes una idea de escribir de una manera, pero a lo mejor con otra técnica llegas más. O sea, es interesante.
Claro, y sobre todo el hecho de vulnerarnos, ¿no? Creo que mi miedo va por ahí, porque yo no tengo ningún reparo en publicar cualquier cosa que haya escrito. Pero en este tema autobiográfico, pues claro, me da un poco de miedo ponerme ahí fuera, ¿no?
¿Tú sabes con lo que hizo mi tía? Mi tía... O sea, Marta Carón Peña, le surgió de golpe. O sea, no se lo pensó ni se lo planteó. Un día se levantó y le dijo a su hija, y nos dijo, voy a escribir un libro. Y fue un proceso arduo, porque el tema de las correcciones y tal, pues quedó, o sea, se presentó ganó un premio. O sea, fue tan buena la crítica de este libro, de La ciudad de las rosas, que ganó un primer premio, o sea, y le hicieron una entrevista y todo, ¿no? O sea, ella no se imaginaba a dónde podía llegar. Por eso que tú no pienses, tú haz, haz y déjate fluir. Esto tiene que fluir. Porque cuando empezamos a pensar mucho, no, tú fluye, céntrate en lo que fluye. Y luego lo que tenga que ser, será. Y de hecho, esta Marta, o sea, esta escritora, escribió un segundo libro que todavía no me lo he leído y volvió a ganar un premio. O sea, que a veces no sabes por dónde te lleva la vida. Tú, si tienes un proyecto, defínelo, defiéndelo. Y déjate que fluya, porque a veces no sabes por dónde va a salir la cosa, ¿no?
Es la magia de las palabras.
Es la magia de las
como
palabras.
Ahora mismo, que no sabemos sí. quién nos está escuchando y qué compás se inspira.
Exacto, la magia de las palabras.
O se asusta del taller también.
Me asusto del taller, es verdad. Y eso que el taller es maravilloso, porque además yo tuve un genial profesor, que ahora no recuerdo...
Qué mal estamos dejando, ¿eh? ¿Qué? O sea, qué mal, al no acordarnos de los nombres de los profesores.
No,
qué
no,
mal,
no, 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 no lo
que
estaba
no
dejando
nada,
mal porque.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, es que yo no estaba dejando mal el taller. Me estaba dejando mal a mí.
No, no decía eso, Marta, decía.
Que en plan... vosotros también, no estaba dejando mal a vosotros.
No, no,
yo. No, lo que pasa es que, a ver, los nombres no son importantes, sino que es importante la experiencia, ¿no? Básicamente.
No, mi experiencia fue la que estaba diciendo que yo realmente. Estaba diciendo que no era obligatorio el tener que escribir.
No, claro que no, porque Marta, lo que pasa es que cada cual se expresa de la manera que le sale más fácil.
Que le sale más fácil,
luego
claro.
Tenemos gente que escribe, gente que hace canciones,
yo,
gente
por ejemplo,
que pinta, gente
ahí
que, claro.
Está. Yo tengo otras maneras de expresarme y
claro.
De hacer las cosas, lo que pasa es que quizás no la pueda traer a la yo soy una persona que me expreso más de manera plástica, de manera deportiva, de manera...
otras formas, claro.
Otras formas que quizá no sea la puramente...
sí, la más tradicional. Que
la
es
más
la
tradicional, ¿no? Y entonces, pues claro, no es la escrita propiamente dicho.
Bueno, pero que estás en un programa de radio, que también es otra
también
manera de expresarse,
otra,
¿no?
Y
también que esta igual. Cultura que vivimos en la que tenemos que ser grandes escritoras y
exacto.
Tener los cuerpazos y currar y tener un segundo
es que
curro y cuidar y...
Es que precisamente yo venía precisamente a eso,
claro.
A eso, a que no tenemos que ser the best en todo.
Claro, claro, totalmente de acuerdo. Me daban ganas de poner otros saludos que tenemos para este cumpleaños 18 del Aleteo. Y tenemos acá una compañera con la que hemos hablado mucho de ciencia.
Ah,
y así que la tenemos al aire, la ponemos enseguida. Uy, cosas del directo. Vamos a ver cómo nos sale ahora.
Muy feliz de haber estado en el programa hablando de mujeres y ciencia y de ciencia y feminismo en súper buena compañía. Un abrazo.
Bueno, esto es porque es una colega que nos dedicamos un poco a pensar cómo el patriarcado afecta a la ciencia. Y tenemos otra compañera que estaba en un grupo muy importante, histórico de Barcelona, el grupo Tamaye, que trabajaba para acompañar a personas que habían atravesado violencias de género, que lamentablemente ha dejado de funcionar, pero la tenemos aquí también en directo.
Muchas felicidades a las compañeras del Aleteo Desequilibrado. Gracias por generar estos espacios donde podemos aprender juntas, compartir relatos, generar pensamiento y afectos y por muchos más años de seguir ocupando las ondas y un abrazo bien fuerte.
Es un placer realmente poder escuchar, ¿no?, los 200 temas que han ido pasando a través de los 18 años del programa. Tenemos también a una compañera que nos ha acompañado a hablar de geografía.
Haber estado en el Aleteo Desequilibrado para mí fue compartir en un espacio seguro y lleno de posibilidad de explorar temas interesantes conectados con la vida cotidiana de las personas, el feminismo, una mirada crítica y también creativa para poder pensar cosas que nos interesan hoy en día. Especialmente en esa ocasión hablamos sobre la relación entre los cuerpos, el feminismo, el género y el espacio público. Fue genial, me encanta, el Aleteo Desequilibrado es un gran espacio para compartir y construir. Gracias y felicidades por estos 18 años cumplidos.
Y el último de los saludos que vamos a poner en este bloque viene de Chile también, de una amiga música. Así que la tenemos acá.
Hola, mi nombre es Pajarita Cantora. Soy cantautora lesbiana y feminista de Chile y mando este audio para felicitar, saludar y celebrar los 18 años de Aleteo Desequilibrado. Que sean muchos más y gracias totales por aquella resistencia que permite tener los discursos, las voces y las acciones de las mujeres siempre presentes. Larga vida para Aleteo Desequilibrado desde Chile.
Bueno, es súper, súper emocionante poder recibir este cariño de tantos lugares y también poder compartir con la audiencia la diversidad de temas que tiene el aleteo, porque básicamente en el aleteo hablamos de lo que nos da la gana, que esto es maravilloso, porque yo no me imagino en ninguna otra radio haciendo ningún otro programa donde me limiten, tenga línea editorial, tenga sponsors y todo esto que no me gusta para nada. Sin embargo, aquí tenemos la libertad de poder expresarnos como queramos. Así que un gran abrazo a todas nuestras amigas, compañeras que han estado ocupando los micrófonos aquí. También a las compañeras que nos escuchan, que de vez en cuando nos hacen muy felices mandándonos un correo, llamándonos por teléfono, por el Instagram del aleteo_desequilibrado o por el Facebook del Aleteo Desequilibrado, que se contactan con nosotras. Para el aleteo es fundamental esta retroalimentación, este encuentro con distinta gente. También tenemos del sindicato Otras a Concha.
Hola, ¿qué tal? Soy Concha de Otras. Ha sido un placer y un honor formar parte de la familia del Aleteo Desequilibrado, espacio transfeminista, antirracista, decolonial, donde eres acogida siempre no por quién eres, sino por lo que has hecho en tu vida. Larga vida al Aleteo Desequilibrado. Muchas felicidades. ¡Mua!
Bueno, Concha es una compañera que junto con Sabrina y Ale tenían un programa maravilloso que se llamaba Puti Club, que lamentablemente ha dejado de emitir, pero que esperemos que lo antes posible puedan retornar. Nos acompañaron en Plaza Real durante un par de años y ahora con el cambio pues han visto que la energía no les alcanzaba para llegar hasta acá. Sin embargo, seguro que vamos a poder convencerlas de que vuelvan a emitir, porque es, como digo, un privilegio poder seguir charlando con las amigas, poder hablar de lo divino, de lo humano, de los cuidados que son tan importantes y que yo creo que en eso sí que tenemos máster, doctorado y postdoctorado, las mujeres. Somos las que cuidamos y necesitamos que sea toda la sociedad la que cuide, no solo nosotras. Eso es como yo creo una de las cosas que nos enseña el feminismo, ¿no? Poner en el centro los cuidados, poner en el centro también que esta mirada tan antropocéntrica, tan fijada solo en los seres humanos, nos queda corta. Que ya a estas alturas tenemos que pensar en nosotras y en la naturaleza, y nosotras y en como parte de la tierra que habitamos. Y esto tiene mucho que ver con una perspectiva ecofeminista, con una perspectiva que nos sitúa como parte de la naturaleza y no como dominadora de la naturaleza. Yo quisiera reivindicar especialmente el trabajo de Vandana Shiva, una ecologista de la India que nos ha enseñado que no solo basta denunciar, sino que también hay que actuar. Y entonces junto con más compañeras formó, no lo sé pronunciar bien porque es en hindú, pero Chipko o algo así se llamaba, un movimiento que significa abrazar los árboles. Y lo que hacían era, cuando había la amenaza de tala de árboles nativos, iban un grupo de mujeres muy grande de la comunidad a abrazar los árboles para literalmente evitar que los talaran. Este movimiento tuvo tanto impacto y ha sido tan importante que también es ejemplo, ¿no?, en otras comunidades alrededor del mundo para defender el territorio, para defender el medio ambiente. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Esto no es una sola posibilidad. Una de ellas es Contaminantes Anónimos.
Gracias, Bea. Qué maravilla poder hablar de este proyecto desde aquí. Contaminantes Anónimos es un colectivo que nació en México, es un colectivo con perspectiva de género, ecofeminista, se podría decir, claro, que surgió en un café entre unas amigas platicando sobre cómo podrían cambiar sus hábitos para contaminar menos. Y ahora es una colectiva que está en Guatemala, aquí en Barcelona, bueno, que ha ido por todas partes con personas que deseamos ver un cambio en este mundo, pero que no vamos a esperar a que sea el gobierno o que sean las instituciones o que sea alguien más quien lo haga, desde la más pequeña hasta la más grande escala. Y me parece importante reflexionar, claro, en los hábitos que podemos dejar de hacer y hacer para cambiar esto, pero también apuntar que somos parte de un sistema que nos obliga a actuar de ciertas formas, porque esto causa muchas culpas también, ¿no? El tema de los hábitos personales. Entonces, no a partir de la culpa, sino a partir del amor a la tierra, al cambio sistémico. Somos una colectiva horizontal, independiente, que trata de invitar a las personas a hacer cambios desde lo individual y desde lo colectivo, porque al final pues lo que nos va a salvar es lo colectivo, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con todo lo que pasa en el mundo.
En Ucrania.
Claro, sí. En Ucrania, en Yemen, en Irak, en muchas partes del mundo, que claro, son unas cuantas personas enriqueciéndose por una guerra, por, bueno, que atraviesa muchísimos temas que ya me estaría desviando la conversación, pero sin pensar en el impacto ecológico que obtienen estas guerras, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, me alivia un poco, por ejemplo, pensar que nos estamos dando cuenta de nuestra estúpida dependencia al carbono, al petróleo, y me gustaría pensar que a partir de aquí podríamos empezar a construir algo distinto también. Y bueno, Contaminantes Anónimos tiene Instagram, @contaminantesanónimos, si nos quieren seguir. Aquí en Barcelona todavía no tenemos redes sociales, pero pueden escribir al Instagram de México y las pondrán en contacto con nosotras. Nos reunimos tal vez una vez al mes aquí y platicamos sobre varios temas pues que nos interesan, por ejemplo, los residuos o cómo cuidarnos en comunidad, o ecofeminismo.
Hola, querida Bea. Hola. Estamos a...
El directo. Ese fue un comercial.
Sí.
No, de hecho ya estoy haciendo yo un comercial.
Alguien avisando que viene. Voy a abrir la puerta. Así que sigue contando contaminantes y yo vengo enseguida. Vale.
Y bueno, claro. Hay muchísimo que desmenuzar aquí, ¿no? Sobre el ecofeminismo, pero hace rato, Bea, dijiste algo muy importante sobre el cuidado a la tierra, el cuidado a las personas. Claro que hay que ponerle todo nuestro empeño y nuestro amor, pero también creo que hay que poner un límite al cuidado. ¿Por qué? Porque es un instrumento patriarcal que nos machaca, que seamos nosotras las que cargamos con todo ese cuidado. Es súper injusto. Entonces, me parece importante invitar a las compas también a poner límites con sus cuidados y repartir las tareas entre todas y entre todos. Y bueno, el cuidado de la tierra es una tierra donde vivimos todas y todos y debemos, sí, definitivamente hacerlo en colectiva.
Me parece estupendo lo que estás explicando, Daniela, porque de verdad, o sea, es verdad, o sea, de hecho... Luego me repites lo de la... ¿Repite otra vez?
Contaminantes Anónimos.
Luego lo buscaré. Me haré parte de Contaminantes Anónimos.
Maravilloso.
Y es verdad, sobre todo el tema de los cuidados. Es un tema, el tema... Y eso afecta mucho el tema de las mujeres. Porque el tema de dar mucho a los demás y cuanto más sacrificado sea para los demás, mejor vista estás. O sea, es como... Si una mujer piensa en, pues bueno, voy a pensar hoy en mí, me voy a hacer una mascarilla facial. O me voy a, yo qué sé, a ver una película. Porque lo necesito yo, eres egoísta.
Claro.
Pero si lo hace un hombre, de decir, pues me voy con mis amigos, es normal. En cambio, se nos ha metido también, yo creo, por la educación, que la mujer cuanto más sacrificada es, más buena persona es. A mí cuando me dice, esa persona es muy buena, la palabra buena es una palabra que me aterra. Porque, ¿qué significa ser buena? ¿Qué significa ser buena? ¿Significa ser complaciente? esclava, porque prácticamente hemos sido esclavas, porque la que se encargaba de todo éramos nosotras.
Y ahora más, porque ahora encima trabajamos.
Trabajamos. Que sí, que hay hombres, es verdad, como mi vecino, qué guapo eres, que ayuda a todo, ¿no? Pero que hay hombres que sí, que hay hombres que lo han entendido. O sea, de hecho, mi padre es un hombre feminista, porque mi padre siempre ha ayudado en casa. O sea, yo vengo, se casaron el 8 de marzo, imagínate si no somos feministas. Pero, y eso hay que reconocerlo, pero todavía, aún así, incluso, yo a veces... Y es un ejercicio que tenemos que hacer nosotras. Yo, por ejemplo, cuando digo, voy a elegir algo por mí, siento culpabilidad.
Yo también. Hace unas semanas les conté que estaba en cama con COVID, sintiendo una culpa por no hacer nada, pero una culpa, y luego dije, a la mierda, esto es el capital, el sistema, el patriarcado, diciéndome, tienes que crear, cuidar, hacer.
Producir, no crear, producir, ser productivo. Totalmente. Que a mí la palabra, no, una cosa es crear. Y otra cosa es ser productivo.
Claro, tenemos
no
que hacer
mismo.
Todo, además.
Y todo.
Y otra cosa importante es, ¿cómo se les aplaude a los hombres el cuidado? Cuando nosotras simplemente se da por hecho, ¿qué es lo que tenemos que
bueno,
hacer?
Bueno,
¿no? Como, ay, pero él ayuda a la mierda. Sí, si él también vive aquí, ¿qué nos va a ayudar?
Cuando dices eso de él ayuda, a mí me suena, me chirría un poco los oídos, ¿eh? Como si... Porque...
Vamos a dar la bienvenida.
Sí, sí.
Acaban de llegar dos compañeras. Bienvenida, Betty, bienvenida, Sonia. Ellas son, bueno, si se pueden presentar ustedes mismas.
Gracias, compañeras de Contrabanda. Ante todo, darles una gran felicitación por esa mayoría de edad. Estamos cumpliendo 18 años de esta radio feminista que siempre nos ha puesto la voz de las mujeres en lo alto. Yo soy Betty Puerto. Pero fundamentalmente yo hablaré más tardecito, pero ante todo nuestra invitada especial es la compañera Sonia López del Congreso de los Pueblos, que está de gira por Europa y nos explicará un poco también el tema de cómo está la situación de las mujeres en las regiones donde permanece la guerra en Colombia.
Pues compañera, muchísimas gracias por esta visita y yo creo que es fundamental para nosotras tener como este testimonio de primera fuente. Así que si nos pones un poquito en situación, nos cuentas cómo es la situación a día de hoy en Colombia.
Sí, bueno, pues saludar este espacio, saludarlas a todas las que están aquí presentes, pero también las que nos escuchan a través de este medio de comunicación, traer también un mensaje de resistencia y de fuerza de las mujeres que en el departamento de Arauca y en toda Colombia seguimos apostándole a la construcción de condiciones de vida digna para todas, porque podamos construir una sociedad en la que estemos seguras y libres de todo tipo de violencia, sobre todo pues en estos países donde la violencia estructural golpea más fuerte a todas las mujeres de la clase popular y que pues nos precariza y comercializa con nuestras vidas, cuerpos y territorios. Entonces, de todas ellas, de las mujeres campesinas, indígenas y afros, un saludo muy fraterno para todas acá en Europa, ¿no? En este momento sí hemos estado pasando, es la consecuencia de un conflicto histórico, ¿no? Social, político y armado, que tiene unas causas estructurales en este modo de producción capitalista que todo lo convierte en mercancía, ¿no? Hasta nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros territorios. Y en ese sentido, en esos afanes de acumulación, nuestros territorios son vistos como una despensa para extraer materias primas y creo que eso lo compartimos con los diferentes países en Latinoamérica. En el caso nuestro en Arauca, pues tenemos la situación de explotación petrolera por parte de las corporaciones transnacionales y que para ello pues han desplazado de allí indígenas, campesinas, afros y pues las comunidades que estamos allí. Aparte, pues el Estado colombiano, que es afín a esos intereses de acumulación, ha venido implementando pues toda una estrategia de agresión contra nuestro pueblo, contra nuestro movimiento social, y eso se refleja, ¿no?, en la alta cifra de compañeros y compañeras, líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados. Después, bueno, hay una cifra de referencia que es después del 2016 con la firma del acuerdo de paz, pero que es una cuestión histórica, ¿no? Este genocidio permanente del cual hemos sido objeto el movimiento social. También la alta cifra de judicializaciones masivas y selectivas de compañeros y compañeras por su labor social es otra cuestión en la que nosotros estamos afrontando en el territorio, y pues los diferentes intentos de implementación del paramilitarismo como una política de Estado y como parte de esa élite colombiana criminal y represiva que hay, pues actualmente estamos siendo objeto de una nueva agresión a partir de estructuras que se autodenominan como continuadoras de las FARC, ¿no? Recordemos que las FARC se demolizó en el marco de un proceso de paz, de un acuerdo pactado entre esta guerrilla y el Estado, pero que después surgieron en los territorios diferentes estructuras que se denominan continuadoras de esa lucha y que son conocidas como disidencias. En este momento en el departamento de Arauca, al igual que en Cauca, Putumayo y Nariño, estas estructuras disidentes están pues en ese mismo camino de participar de este exterminio al movimiento social, en una alianza perversa entre narcos, paramilitares, fuerza pública y estas disidencias. El 19 de enero nos pusieron un carro bomba en nuestra sede social del movimiento ahí en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Asesinaron allí a un compañero que prestaba sus servicios de vigilancia en el Instituto Colombiano Agropecuario, y pues causó los daños no solamente de nuestra sede social donde funcionan 10 organizaciones, sino de otras 8 sedes sociales que quedan alrededor del sector. Esa es más o menos el contexto general, ¿no? Sin embargo, desde el movimiento social seguimos apostándole a la materialización de nuestro plan de vida, construyendo modelos cooperativos, comunitarios, que hagan posible la garantía de derechos fundamentales al agua, al territorio, a la alimentación, y en esa lucha, por supuesto, que estamos las mujeres, y hoy que es un día emblemático para reconocer y para exaltar la lucha de las mujeres por sus derechos, pero también pues por los derechos de los pueblos. Entonces estamos por aquí compartiendo y agradecemos el escenario.
Pues muchísimas gracias por estas palabras que nos ponen sobre la mesa, que sin darnos cuenta aquí vivimos una situación de enormes privilegios, porque en América Latina se está viviendo de una manera brutal la represión. Y no es solamente como aquí la precarización, sino que es el asesinato, es la muerte, es el bombardeo. Cuando aquí atrás tenemos un cartel que dice indignación selectiva blanca es igual racismo, porque ahora que en Europa estamos tan horrorizadas evidentemente por la guerra de Ucrania, también nos horrorizamos con todos estos hechos de violencia que ocurren en otras partes y que realmente no tienen una resonancia como merecen, porque ninguna guerra tiene justificación. Para la guerra nada, como dice la Marta Gómez, es sencillamente pensar el mundo de otra manera, y en ese sentido condenar evidentemente toda la sangre que se ha derramado en vano en tantos lugares. Yo conozco más América Latina, pero puedo dar cuenta de lo que significa, ¿no?, este modelo patriarcal y capitalista. Y nos parece fundamental que ustedes sigan ahí resistiendo, que sigan ahí construyendo y que cada una en su lugar puede ir creando también otros mundos y puede ir denunciando. Aquí nosotras pertenecemos en el aleteo casi todas al movimiento migrante latinoamericano, y por eso mismo denunciamos siempre el racismo que ocurre en América, en Europa, frente a la gente que venimos de otros lados. Y toda nuestra solidaridad, evidentemente, con las compañeras de Villayala, de cualquier rincón de este sur global que es represariado y que es que nos extraen los recursos naturales, nos roban el territorio, el agua, todo ello. Me parece muy, muy valioso que hayas venido aquí. Te lo agradezco infinitamente, porque creo que en este cumpleaños 18 del aleteo desequilibrado, este es uno de los temas que siempre ha estado presente en nuestro programa: la denuncia de este sistema capitalista, la denuncia de cómo estos intereses, que son de muy, muy, muy pocos, afectan a la vida de la gran mayoría de la población mundial, y que evidentemente en el sur global se vive de otra manera que acá. Con Pau, al comienzo del programa, hablábamos nosotras como migrantas chilenas de los privilegios que supone, incluso para nosotras que vivimos aquí precarizadas, vivir en este territorio, ¿no? Porque sabemos que aquí estamos sufriendo porque sube el precio de la luz, y resulta que hay muchas comunidades indígenas en América Latina que no tienen luz. Aquí estamos sufriendo porque Agbar es una empresa privada y el agua está con unos cánones de precios muy, muy altos, que evidentemente hay que luchar por eso, pero hay muchos territorios en África donde tienen que ir a buscar agua a los pozos. En fin, que todo tiene como unos niveles diferentes, depende si estamos en el norte o en el sur, y me parece fundamental que hoy día tú los pongas sobre estos micrófonos de Contrabanda para también darnos cuenta de la importancia que tiene la denuncia y cómo nos enredamos, cómo hacemos complicidades de un lado y del otro del planeta para poder ir tejiendo esta red sorora, feminista, decolonial, de darnos apoyo mutuamente. No sé, Betty, si tú quieres agregar algo.
Sí, yo solo quiero resaltar que las mujeres en el mundo estamos cada vez más enredadas, cada vez más solidarizadas, y que de hecho lo que le ocurra a una mujer en cualquier lugar del mundo también me está ocurriendo a mí. Por eso es el llamado también a juntarnos, a hacer esa juntanza en todos los sentidos, y decir también que el movimiento social en Colombia específicamente lo compone un altísimo número de mujeres. Sí, mujeres que han dejado la vida, que han dejado su piel, que han dejado prácticamente la sangre en la transformación, en el sueño de transformar ese país por una realidad más justa, han quedado también, y hoy es el día también de recordar, de hacer memoria de ellas, y también de sembrar esa esperanza por las luchas que siguen y que vendrán hasta lograr un mundo más justo, ¿no? Una cosa que es importante señalar es también que las justas luchas de las mujeres en Colombia han logrado justamente hace un par de semanas que se aprobara el aborto libre, no criminalizado, que en América Latina especialmente nos tiene tan profundamente lastimadas, perseguidas, señaladas. Sí, duramos 2 semanas de celebración cuando ya los miembros de la y miembros de la corte que nos ayudó a hacer esta lucha ya han recibido amenazas también de grupos del orden oscuro, grupos al margen de la ley, según ellos, por haber acompañado los procesos de las luchas de las mujeres. Es muy delicado porque, es decir, no se legisla especialmente desde el capitalismo, desde el racismo, desde el masclismo, desde el machismo, y efectivamente no nos permiten ni un respiro siquiera, ¿no? Entonces es muy importante también denunciar esa parte. Y también decir que esas acciones de guerra que ocurren en nuestros países obligan a centenares de mujeres a pasar las fronteras, a buscar condiciones de vida digna, y que efectivamente no las encontraremos ni en el exilio, ni en el refugio, ni en la migración, pero que sí que efectivamente tenemos por lo menos un respiro de que no se está cayendo la bomba encima. Y lo otro también de señalar es los centenares de mujeres cruzando las fronteras, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, en muchos lugares del mundo, huyendo de un modelo económico represivo, que empobrece, que genera cada vez menos condiciones de vida digna, y una Europa que prácticamente vive en una especie de bienestar, producto de un malestar de ese sur global. También hay que decirlo, y en ese sentido, pues las mujeres también tenemos una parte muy grande de esa carga que tenemos que llevar día a día, ¿no? En nuestro sistema de cuidados, en nuestras luchas y en nuestras reivindicaciones, que prácticamente nos hacen sí más dignas y esto, pero también no nos permiten respirar como siempre hemos soñado.
Pues, bueno, nos deja sin palabras porque has sintetizado de una manera brillante el sentir de las mujeres que estamos en esta sala. Creo que este 8 de marzo tiene que ser sin duda un día para entrelazar las luchas, para unirnos aún más, para decir que juntas somos más fuertes, que nuestra mejor arma es la solidaridad, como gritábamos ayer en la noche en la manifestación de la Nit es Nostra, la noche es nuestra en Ciudad Meridiana, y que justamente este programa de radio humildemente intenta poder hacer producir estos encuentros, estas complicidades mutuas, y también compartir con compañeras de la radio y con compañeras de América Latina y otras que estamos migrando y hemos migrado, estos sueños colectivos de un mundo donde la guerra no exista, donde las desigualdades sociales no existan, un mundo anticapitalista, antipatriarcal y sororo, donde también el racismo se ha cuestionado porque tenemos mucho, mucho trabajo, pero también yo creo que hay que alegrarse de las cosas buenas que hemos conquistado, porque sin duda la lucha es dura y hay sectores que les ha tocado aún más fuerte, más dura la represión, pero también tenemos que valorar y poner resaltar, digamos, las complicidades que se han generado, que a mí me parecen maravillosas y que creo que nos permiten tener esperanza en que, a pesar de lo nublado que se ve el cielo el día de hoy, que por cierto está lloviendo, vendrá un despeje, vendrá un sol y vendrán tiempos mejores.
Así es.
No sé si...
No, una última palabra.
Sí, por favor.
Un no a las guerras, en cualquier lugar del mundo. Sí. Uno a las guerras, fundamentalmente eso que también quería cerrar con esto.
Sí, por supuesto.
Sí, no, frente a ese tema de las luchas de los pueblos por su soberanía, por su autodeterminación y su autonomía popular, también nosotros desde Arauca, desde Colombia, desde el Congreso de los Pueblos, apoyamos precisamente ese derecho que tienen los pueblos a autodeterminarse y a definir soberanamente sobre sus rumbos y sobre lo que quieren para sus territorios. Y una de las cuestiones preciso que nos tiene también a nosotros en la mira, ¿no?, de toda esta conflictividad, de toda esta represión, es el estar en zona de frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, cuyo territorio está permanentemente asediado, amenazado por los intereses imperialistas y de sus aliados, y que, por supuesto, el Estado colombiano se dispone para esos planes injerencistas e intervencionistas. Y la salida que ha optado es la de la alta militarización de nuestros territorios en función de garantizar la extracción de los recursos naturales, específicamente del petróleo, pero también el agua, la biodiversidad. Y en segundo lugar, de seguir fortaleciendo el territorio araucano como una plataforma militar para agredir al pueblo hermano venezolano. Y que encuentra allí pues un obstáculo, ¿no?, el movimiento social, las mujeres y hombres que le apostamos a la soberanía y que le apostamos a construir vida digna en medio de toda esta guerra y de toda esta muerte que nos han impuesto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras. También tenemos compañeras de la Tribuna Internacional Feminista por la Libertad de las Presas Políticas en Nicaragua que nos han enviado una información de la lucha que están siguiendo, porque a día de hoy hay muchísimas feministas que lucharon por la libertad de Nicaragua que hoy día están sufriendo prisión. Tenemos aquí entonces el audio de las compañeras.
Os invitamos a que os suméis a esta iniciativa el día 10 a las 6 de la tarde, Tribuna Internacional Feminista, para unir nuestras voces para la libertad de las mujeres presas políticas en Nicaragua. Desde hace ya muchos años, el movimiento feminista y las mujeres feministas y defensoras de derechos han tenido una persecución por parte del gobierno y hay compañeras que están siendo judicializadas con sentencias de 8 y 12 años de cárcel, y nosotras queremos que esta farsa de juicios y esta injusticia de criminalización se pare. Así que os invitamos a que os suméis a esta actividad el día 10. Es una actividad, como es internacional, es una actividad a través de las redes sociales, y nos podéis dar seguimiento y conectarse a las 6 de la tarde el día 10 de marzo, y a través del Facebook de La Lupa.
Vamos a poner esta información también en nuestro Facebook para que quien quiera conectarse pueda apoyar este trabajo de denuncia, que contará con la participación de familiares de las presas políticas y destacadas voces de solidaridad feminista, porque la situación de las mujeres en todas partes del mundo nos importa. Esto va a ser a las 6 de la tarde en Europa, para más o menos calcular la hora, que es diferente, tenemos esta diferencia horaria. Y nos parece muy, muy importante que las mujeres entre todas nos demos esta red de apoyo, de cariño, de solidaridad, que es más que una palabra, porque realmente nos importa lo que pasa allá, nos importa la acción que hubo hoy día a las 12 del mediodía para denunciar el asesinato de 56 niñas en Guatemala, nos importa lo que pasa en Colombia, lo que está pasando lamentablemente en Chile con la militarización del Gualmapo, que aún no se acaba y que aún hay presos políticos que están realmente en una situación por resolver bastante compleja. Entonces, bueno, pues seguimos enredadas, seguimos conectando luchas, y les agradecemos mucho que hayan podido venir. No sé si quieres decir algo para despedirte.
No, solo de la represión que vivamos en nuestros territorios, pues, y de que hayan compañeras que han sido asesinadas, compañeras y compañeros, que hayan otro tanto judicializados, encarceladas en las diferentes cárceles del país y bueno, y del mundo, por estas mismas luchas, pues es mucho más fuerte nuestro sueño, nuestros ideales y nuestra fuerza popular para construir ese mundo mejor, y lo que podamos hacer en cada uno de los territorios, por apartados que estén, por invisibilizados que estén, es un aporte que hacemos en beneficio de la humanidad, y eso es de resaltar, y creo que las mujeres hemos tenido también la dicha, ¿no?, de nuestro ser de mujeres, de tener arraigo, de tener la fuerza y la voluntad para aportarle en esa construcción de ese mundo mejor, y ahí vamos a seguir.
Muchísimas gracias, Sonia, de verdad, nos dejas muy emocionada, casi sin palabras, porque es eso, es que la fuerza de las mujeres, podemos cambiar el mundo, tenemos que cambiar el mundo, porque así como vamos, no pinta bien la cosa. En medio de tanta guerra, en medio de tanta testosterona al nivel de los quienes toman decisiones, pues hace falta esta mirada, esta apuesta que es de transformación social profunda, que es de complicidades compartidas y que es de soñar y construir este otro mundo que sí sabemos es posible, sí es necesario y sí es la herencia que queremos dejar a los niños y niñas que están hoy día con un planeta que está bastante maltrecho. Entonces seguimos adelante. Muchísimas gracias. Vamos a poner otro tema musical para poder dar paso ya al siguiente bloque. Muchísimas gracias, compañeras, por estar aquí.
Feliz aniversario.
Feliz aniversario. Ay, sí. Está siendo un aniversario muy hermoso.
necesario, porque esto es una gran lucha, una construcción cotidiana, diaria, ¿no? De las compañeras de la radio, sí. Gracias, Bea.
Gracias.
Mi libertad, mi libertad.